Bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Tal y como comentaba la compañera que me ha presentado y lo que decíamos antes, el tema de la alimentación, ¿no? Y de saber cómo comemos es una de las cuestiones que, o sea, afortunadamente hoy en día nos preocupa muchísimo. Y me comentaban en pasillos que tenemos hoy en día un gran lío porque hay muchos alimentos, hay muchas modas, hay mucha información sobre cocina y nutrición, muchísima, pero no sabemos qué hacer con ella. Entonces, para mí, el objetivo de esta charla un poco es no es transmitiros una moda, ni mucho menos. No os voy a hablar de un tipo de alimentación en concreto, no os voy a hablar de alimentos que van mejor o peor. Os voy a hablar de qué es aquello que tenéis que hacer vosotros con la alimentación, que realmente es esto, comer bien para ganar energía. ¿Y qué quiere decir comer bien para ganar energía? Pues quiere decir cómo somos nosotros y qué podemos hacer para optimizarnos. Esa es la idea y esa es la estrategia de la alimentación realmente. Todos, absolutamente todos, tenemos energía, mucha energía. El problema es qué hacemos con ella. Este es el gran hándicap de hoy en día. ¿Cómo perdemos esta energía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde la estamos empleando en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo mental? Entonces, si sabemos cómo estamos y quiénes somos y qué necesitamos, llegamos a optimizar esta energía, que es de lo que se trata con la alimentación realmente, porque la alimentación es un recurso para optimizar esta energía. Entonces, ¿tener energía qué es? Tener energía es un estado de rendimiento máximo entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y todo lo que influye en nuestra mente, todas nuestras emociones, las acciones que desarrollamos, cómo actuamos, está totalmente relacionado en cómo estamos comiendo. Y cada vez hay más estudios que nos demuestran estas cosas. Y lo que queremos hacer es ver cómo todo lo que estamos comiendo afecta a cómo pensamos, y esto es así. Depende de cómo comemos, estamos pensando de una manera u otra, y ahora veremos por qué. Y todo lo que pensamos a la vez afecta a cómo acabamos comiendo, porque hay todo un mundo emocional que nos va a influir en qué alimentos vamos a querer comer, a cómo vamos a gestionar esta comida que tenemos delante. Porque comer no tan solo es un acto físico, es un acto también muy emocional. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de vosotros muchas veces estáis comiendo un tipo de alimentos porque tenéis una emoción a satisfacer? Y como tenéis una imagen de algo que habéis hecho hasta ahora y que os ha de alguna manera satisfecho, continuáis haciendo la misma línea de alimentación, aunque no sea correcto y aunque eso os esté quitando energía. Y me gustaría abordar una cosa del tema de energía, para que no suene como algo esotérico, porque no lo es. Todos tenemos un tipo de energía y hoy vais a ver que cada uno de vosotros tiene una energía diferente. Y la energía no desaparece. La energía se transforma en otras cosas. Y si la tenemos aquí, no la tenemos aquí. Esto os tiene que tener claro. Cada uno de vosotros tiene X energía. El tema es cómo podemos optimizar esta energía para que se redistribuya correctamente para en todo nuestro cuerpo, para que podamos dar lo mejor de nosotros en esta vida, que es de lo que se trata, para que podamos hacer todo aquello que nosotros hemos venido a hacer en este mundo, no tan solo comer. Y si no comemos correctamente, lo que estamos haciendo es usar muchísima energía en hacer la digestión. Y esto es lo que no nos habla nadie, porque hacer la digestión supone mucha energía. Y si no comemos lo que necesitamos y lo que nuestro cuerpo puede digerir por cómo somos, estamos gastando un montón de energía, estamos desaprovechando un montón nuestros recursos energéticos, en vez de optimizarlos y usarlos, por ejemplo, para tomar una buena decisión, para planificar mejor un proyecto, para hacer cualquier cosa que realmente nos interese en esta vida. ¿Vale? Esta diapositiva, que es bastante científica y seguro que vosotros, muchos de vosotros habéis oído hablar de ellos, es la que hoy en día ya tenemos muy claro, que es el tema de nuestro segundo cerebro. ¿De acuerdo? Hoy en día tenemos clarísimo que no existe un solo cerebro, el cerebro que tenemos aquí arriba, sino que tenemos un segundo cerebro aquí, en el sistema digestivo. A mí me gusta recordar, porque yo también soy antropóloga de formación, que se descubrió que en el momento en que nuestro cerebro empezó a crecer, fue cuando empezamos a cocinar los alimentos. O sea, cuando empezamos a invertir energía fuera para que aquí tuviéramos que tener menos energía en procesar estos alimentos. Entonces, los estudios antropológicos nos dicen que en el momento en que empezamos a cocinar algunos alimentos, nuestro cerebro empezó a crecer y el sistema digestivo empezó a empequeñecerse porque ya no necesitábamos tanto tamaño digestivo, no necesitábamos tener un colon tan grande para absorber tantos alimentos porque ya podíamos hacerlo con menos cantidad de sistema digestivo y con menos tiempo porque se cocinaba fuera. De la misma manera, esta interrelación nos ha demostrado actualmente que en nuestro sistema digestivo se hacen la mayor parte de neurotransmisores que nos hacen tener bienestar y autoestima. Y esto es muy importante. En las dos direcciones. Porque como veis, nosotros desde el cerebro enviamos información a todo lo que es nuestro sistema digestivo. Por eso podemos entender que cuando tenemos un disgusto o cuando nos pasa algo, de golpe y porrazo se nos cierra el estómago y no podemos digerir, ¿verdad? O cuando estamos nerviosos podemos tener una descomposición. O cuando estamos ansiosos, pues podemos tener más hambre, que no satisfacemos correctamente, etcétera, etcétera. Pero a la vez, nuestro sistema digestivo, mirar cuántas conexiones está enviando a través de la médula espinal a nuestro cerebro. Eso quiere decir que lo que nosotros comemos es súper importante para poder tener unas emociones correctas que nos ayuden a tener... Sí, gracias. ¿Mejor ahora? Sí. Vale, muchas gracias. Para poder tener, sobre todo, ¿no se oye nada? ¿Ahora? ¿Sí? Esto de la tecnología nunca ha sido lo mío. ¿Ahora sí, mejor? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale, decirme, ¿eh? Bueno, ahora que ya hemos roto el hielo ya con esto del micro, a ver si me desinhibo y voy más directa a ayudaros. El tema súper importante es que todo lo que comemos, absolutamente todo, incide en cómo pensamos y en cómo sentimos. Pero total, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer muchísimo, muchísimo comiendo correctamente. En nuestro sistema digestivo se hacen dos de los principales neurotransmisores que nos van a aportar bienestar y autoestima, como os decía antes, y que ahora los vamos a desarrollar. Uno de ellos es la serotonina, que seguro que lo habéis oído hablar. La serotonina no se puede comer. Ahora ya veremos cómo podemos hacer para desarrollar más serotonina. Y el segundo neurotransmisor súper importante que potencia nuestra autoestima y la satisfacción personal es el... Vamos a ello. Serotonina primero. Se sintetiza un 90% en el sistema digestivo. La falta de esta serotonina genera depresión. O sea, sabemos que hay muchas depresiones que se pueden tratar comiendo bien. Irritabilidad. Cuando nosotros estamos con tensión interna, irritabilidad, es que no estamos segregando suficiente serotonina. Y hay muchas personas que se están automedicando, aunque sea de manera con complementación natural, por esta falta de serotonina. Y tristeza repentina. Hay personas que de golpe y porrazo dicen, no sé qué me pasa, todo en la vida me va bien, pero me pongo triste a veces y no sé por qué. No sé por qué me estoy poniendo triste a veces. Y es porque les falta serotonina. El problema de la serotonina es que no se puede hacer una buena medición. O sea, nosotros no podemos ir al médico y hacer una buena medición de la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo. Se puede medir en sangre, se puede medir en saliva y se puede medir en orina. Pero es muy complicado. Tendríamos que hacer varias tomas al día y hacer un promedio para poder ver qué cantidad de serotonina. Pero sí que nos podemos hacer muchas preguntas para ver cómo tenemos la serotonina y sí que podemos hacer varias cosas a nivel de alimentación para tener esta serotonina elevada, que es la hormona del bienestar, la que nos hace estar bien, sobre todo. Y lo que podemos hacer con alimentación es comer el aminoácido que es precursor de la serotonina, que es el triptófano. Y aquí seguro que ya conoceréis vosotros la suplementación natural que se da muchas veces para aumentar el ánimo, que es el 5-HTP, igual os sonará, ¿no? El 5-HTP que se prescribe muchas veces, que es el que ayuda a segregar triptófano, que es el que acaba convirtiéndose en serotonina dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? También os tengo que decir que esto no pasará nunca si no tenemos el sistema digestivo bien. Si tenemos permeabilidad intestinal, si tenemos, y cómo se sabe muchas veces, Pues se sabe por cómo son nuestras heces. Si nuestras heces no son compactas, si no tienen una buena forma y si vemos trocitos de comida, si tenemos gases, si después de comer se nos hincha la barriga, si tenemos acidez, todo esto nos está hablando de que el sistema digestivo no está absorbiendo lo que estamos comiendo y no está correctamente bien. Con lo cual, muchas veces comemos cosas adecuadas, pero seguimos sin mejorar, porque lo que nos está pasando es que el sistema digestivo no está correcto. Entonces necesitaremos a un profesional que nos ayude a mejorar el sistema digestivo, porque esto no es normal. No es normal que después de comer se te hinche la barriga, no es normal que después de comer tengas acidez, no es normal que tengas gases, no es normal que tengamos heces deshechas. Lo atribuimos a cosas normales porque nos pasan habitualmente, pero no es normal. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos hacer en el caso de que tengamos un buen sistema digestivo para aumentar esta serotonina. Estos son los alimentos básicos que nos van a ayudar a aumentar triptófano, que es el aminoácido precursor de la serotonina. ¿Y qué deberíamos de tener en nuestra alimentación? Las lentejas. Todas las legumbres, pero las lentejas en general. ¿De acuerdo? El gran problema que tenemos con las lentejas, que ahora os voy a explicar, las legumbres en general, que la gente no las sabe cocinar correctamente. Entonces, no se absorben bien y producen muchos gases. Yo las lentejas es un plato de aquellos que recomiendo a mis pacientes que coman el fin de semana en casa. O sea, diréis, wow, si es un plato no festivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las legumbres requieren de un proceso de preparación que en restauración no lo hacen, lo obvian. Y por eso sientan mal. Entonces, yo no recomiendo a nadie que se coma un plato de lentejas y después tenga que dar una charla. Porque seguro, como yo ahora estoy haciendo, ¿ahora dónde está mi energía? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿verdad? Con lo cual, si no está aquí, ¿puedo estar haciendo la digestión? No. Con lo cual, seguro que si me he comido un plato de lentejas, aquí tendré un estómago así y se me hinchará un montón y tendré un montón de gases, ¿verdad? ¿Entendéis lo que nos pasa? ¿Entendéis lo que es comer bien para estar mejor? ¿De qué se trata? Depende de lo que yo tenga que hacer después, voy a escoger qué tipo de alimentos voy a comer. Y esto es muy importante. Las lentejas son para el fin de semana. No son para el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. A no ser que podamos trabajar desde casa y podamos regular lo que hacemos. ¿Por qué requieren? Remojo de 24 horas. De 24 horas. Para inactivar todos los antinutrientes que contienen las lentejas, que son varios. Como más nutrientes tiene un alimento, más cosas tenemos que hacer para poder absorber esos nutrientes. Después requieren cocción larga con alga kombu, o igual os sonará, es una alga que lo que hace es reblandecer toda esta piel de las lentejas para que podamos absorber bien estos nutrientes. Y después requieren esta cocción de carminativos para evitar los gases, como puede ser un laurel, infusiones para digerirlo mejor, como puede ser un anís estrellado o un anís verde. Y algo súper importante, requiere de tranquilidad, de masticación y tranquilidad. Y cosas que a veces no tenemos en el trabajo, no tenemos este espacio para poder comer tranquilamente. Con lo cual, son alimentos muy altos en calidad nutricional, pero que requieren un proceso para poderlo absorber muy bien. Y son grandes fuentes de triptófano que nos van a aportar este bienestar emocional. Pero yo lo recomiendo usar el fin de semana. El salmón, mucho más fácil. El salmón, aparte de que es un gran antiinflamatorio por tener omega 3 de buena calidad, es muy rico en triptófano, aumenta la serotonina. Cosas que tenemos que tener en cuenta en el salmón, sobre todo el cocinado, para no cargarnos lo bueno que tiene el salmón. La mejor manera de comer el salmón o cualquier tipo de pescado azul para no perder justamente estos omega 3 que son antiinflamatorios y para no destrozar los aminoácidos que contiene, son cocciones cortas y que no toquen directamente el fuego. Yo os diría, una papillote al horno, por ejemplo, en papel de estraza, nunca papel de aluminio, porque el papel de aluminio es tóxico, sería una cocción ideal para preservar todos los nutrientes del salmón al 100%. Es la mejor. También serían tipo ceviches, o comerlo crudo, o marinado en aceite y vinagre, por ejemplo, o escabeches. Estas cocciones preservarán todo lo bueno de este alimento. Un salmón hecho a la plancha, quemadito, estará muy sabroso, pero nos hemos cargado todos los omega 3. Ahí, no tenemos ni uno, que lo sepáis. Y aminoácidos habrá, pero pocos. ¿Vale? Entonces se trata de saber gestionar los alimentos. Las almendras en este caso son súper ricas en triptófano. Aquí lo único que tendríamos que hacer para poderlas asimilar mejor es algo que no nos gusta tanto a nivel organoléptico, que es dejarlas en remojo. Una noche, lo mismo, porque tiene antinutrientes. Y al día siguiente las ponemos en un trapito que se sequen y ya nos los podemos comer. Entonces ya podemos absorber todo lo que contienen estas almendras. El aguacate, este hoy ya se ha puesto de moda, ya lo tenemos aquí. Realmente es un superalimento, o sea, no hace falta suplementarse con según qué cosas. Es muy rico en triptófano, aparte de ácidos. Tiene los mismos omegas que el aceite de oliva, por ejemplo, el aguacate. El chocolate, siempre que sea un chocolate que tenga más de un 80% en cacao, si no, no nos vale. Y si es crudo, que existe en el mercado, todavía mejor. ¿Qué quiere decir crudo? Si es crudo, quiere decir que no ha sido pasteurizado, procesado, que se encuentra. Entonces, aparte, es un probiótico, que esto también os sonará, ¿no? Los probióticos son estos microorganismos maravillosos que tenemos en nuestro sistema digestivo que hacen funciones tan maravillosas como preservar nuestra inmunidad. O sea, hacer que tengamos un sistema digestivo fuerte y una buena inmunidad. Los pistachos, también excelentes en triptófano. La yema de huevo, también súper importante. La yema de huevo es liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que para poderse absorber bien esta yema de huevo liposoluble, necesitamos un medio aceitoso, porque es liposoluble, y mejor tomarlo crudo. La mejor manera de comer un huevo es tipo poché o pasado por agua. La clara tiene que estar muy bien cocinada para poder inactivar los antinutrientes de esta clara. Y la yema tiene que estar cruda. O sea, los huevos duros no nos sirven para este propósito. Nos sirven los huevos poché, los huevos pasados por agua. El huevo frito siempre que esté hecho a la plancha también. Pim pam. ¿De acuerdo? Pero pensar que las cocciones chamuscadas que queman el producto arruinan los beneficios de la alimentación. O sea, organolépticamente estarán muy bien, pero no son medicinales, no nos sirven para el propósito. Y todo eso de ahí son los cereales integrales. Todos los cereales integrales, absolutamente todos, son muy ricos en triptófano. O sea, nos van a ayudar a que generemos esta hormona del bienestar, este neurotransmisor hormona, porque funciona en las dos líneas, para que tengamos pues, esta sensación de satisfacción interna. ¿Vale? ¿Qué nos provoca la bajada de serotonina? Para que lo sepamos, estas son las preguntas que nos podemos hacer para saber cómo tenemos nuestra serotonina y qué debemos hacer. Preocupación, inseguridad, miedo, pensamientos obsesivos repetitivos. También ansiedad, que intentamos remediar a través de dulce, alcohol u otras drogas, a veces es medicación, ansiolíticos. Depresión sin ganas de llorar. O sea, es como de golpe y porrazo un día estoy triste, el otro estoy animada y no sé qué me pasa y tengo una alteración emocional muy rara, que no tiene nada que ver con que tengo la menstruación o no la tengo, cuando se asocia a mujeres, sino que es como que me va como una ola así raro. Sensibilidad digestiva. Aquí, a nivel orgánico, vemos estreñimiento de heces con bolitas, como las cabritas. Esto pasa cuando falta serotonina. Las personas tienen esta tendencia a tener este tipo de heces que no son normales. Problemas del sueño, incapacidad para relajarse, o sea, ver lo importante que es, porque nos evita poder tener una buena relajación y poder descansar para recuperarnos. Dolor, rigidez, fibromialgia, fatiga física. Susceptibilidad a infecciones, a virus, la bajada de serotonina también. Y dolor de cabeza por vasoconstricción. O sea, muchas veces tenemos dolor de cabeza y es porque nos falta comida de calidad, nos falta serotonina. ¿De acuerdo? Y lo que llamamos baja neurogénesis, que es envejecimiento cerebral, relacionado con trastornos de la memoria, se nos olvidan las cosas, a corto y largo plazo, y trastornos de concentración. O sea, todas estas cosas están asociadas a este neurotransmisor que podemos sintetizar con ayuda de comida. ¿Ves qué fácil? Continuamos con el otro neurotransmisor que también segregamos en nuestro cerebro, lo hacemos en nuestro cerebro, pero un 50% en el sistema digestivo también, que es la dopamina. Este igual no sonará tanto. La dopamina es un neurotransmisor que lo que está haciendo es regular el placer y la relajación. la capacidad de relajarnos, la capacidad de disfrutar de la vida, está relacionado con la dopamina. Está muy relacionado también con nuestra autoestima. La autoestima de una persona está relacionada con esta capacidad de tener más o menos dopamina. Y lo mismo, la podemos sintetizar a través de alimentos que son precursores de este aminoácido, la tirosina también. Como veis, todos los alimentos que os voy a ir presentando son alimentos naturales, no procesados, porque lo que nos ayuda a sintetizar cosas son los alimentos tal cual vienen de la naturaleza, ¿vale? ¿Qué alimentos tenemos que son ricos en tirosina? Pues sobre todo el garbanzo. El garbanzo nos pasa exactamente lo mismo, el garbanzo, que con las lentejas. El garbanzo es excelente, realmente es una de las legumbres mejores que tenemos. Además, aquí tenemos autóctonamente garbanzos espectaculares. Y además, para quien no lo sepa, el garbanzo es una proteína vegetal completa. ¿Qué quiere decir? Que contiene todos los aminoácidos, igual que si te comieras un pollo, un pescado, un filete de ternera, un huevo. Exactamente igual, para los que sean vegetarianos o para los que quieran vegetarianizar la dieta. Pasa lo mismo, necesitamos 24 horas de remojo, como mínimo, en un garbanzo. A veces depende del tiempo que lleve en el saco, que es lo que no sabemos, porque no tenemos una reglamentación que obligue a poner el año de recogida del garbanzo y puede guardarse durante varios años en sacas. Entonces, por eso a veces nos pasa que cocinamos garbanzos y nos quedan duros con el mismo tiempo de cocción, porque depende del tiempo que hace que está en el saco, que tú no lo sabes. Entonces, yo recomiendo en un garbanzo 48 horas de remojo. Por más tiempo que se remoje, no pasa absolutamente nada. Lo único que puede pasar es que empiece a germinar. Si germina el garbanzo, ¡maravilloso! No, no, es maravilloso si germina, porque ¿sabéis qué se consigue con la germinación? ¿Sabéis qué es lo bueno que tiene la germinación? Es que esa semilla ya está haciendo un proceso de descomposición de sus aminoácidos y de todos sus nutrientes que tú no vas a tener que hacer en tu sistema digestivo. Con lo cual, te está facilitando más todavía la digestión. Lo ideal sería llegar a la germinación de todas las legumbres. Lo que pasa es que por tiempo, la mayoría de las veces, no lo hacemos. Pero que inicia el rabito, perfecto. Entonces, los ponemos a la olla. Olla a presión, lo mismo. Alga combo, una hora de cocción. Tienen que quedar blanditos. La legumbre no puede quedar al dente. Si queda al dente, aquí, señores, no hay dientes. Aquí no hay dientes, que yo sepa, nadie tiene dientes aquí dentro. Si queda al dente, vamos a tener unos gases, unas flatulencias horrorosas y un dolor en el estómago tremendo. Y pasa, por eso la gente deja de comer legumbres. Y mirar que las legumbres tienen los dos principales, son la fuente de los dos principales neurotransmisores que nos van a ayudar a sentirnos bien y a tener autoestima elevada, imaginaros. Y es el producto que más se ha dejado de consumir actualmente desde hace 50 años para atrás. ¿El qué más? Por una cuestión de tiempo y porque no se cocina correctamente. Por eso, para el fin de semana, lo mismo. O sea, el sábado lentejas y el domingo garbanzos. A partir de ahora. Ya os he hecho el menú. Ya veis qué fácil. Lo bueno de esto es que si el fin de semana lo cocináis correctamente, esto, lo bueno de la legumbre es que se puede congelar. Es de los productos que menos sufre con la congelación. Con lo cual, yo siempre recomiendo hacer esto que os digo, de verdad. Sábado lentejas, domingo garbanzos y repetir un par de días por la semana en un tupper congelado. Y ya está, y es maravilloso. Y lo bueno de estas legumbres es que se pueden hacer tipo hummus, ¿sabéis? O sea, cualquiera. Podéis hacer tipo hummus, que es este puré espeso en el que mezclamos una grasa de buena calidad, como puede ser una pasta de sésamo, o puede ser aceite de oliva, o puede ser olivas también. Y quedan, podemos hacer unas combinaciones espectaculares y es muy fácil de llevar en un tupper al trabajo. Y es mucho más digestivo un hummus que comerte el garbanzo tal cual. Porque en el proceso de triturado de este hummus se hace más digestivo. Hasta los podemos pelar también, pasarlos por el chino, como hacíamos con los bebés cuando eran pequeños. Lo mismo, así nos van a sentar mejor. ¿De acuerdo? El salmón se nos repite aquí, ya os he explicado antes cómo cocinarlo. Aquí tenemos las nueces del Brasil, que son espectaculares. Los coquitos o nueces del Brasil son muy ricos también en este aminoácido, en la tirosina, que nos va a ayudar a tener esta dopamina elevada. Y también son muy ricos en selenio. ¿Sabéis lo que es el selenio? El selenio es un mineral que nos ayuda sobre todo al anti-aging, al anti-envejecimiento. Necesitamos selenio a diario y con solo tres nueces, tenemos todo el selenio que necesitamos cada día. Con lo cual estamos haciendo rejuvenecimiento interno, además, con esto. El aguacate se nos repite, el chocolate también y tenemos el plátano. El plátano también es muy rico en tirosina, también. Cuando tenemos este momento de bajada de ánimo, un plátano nos iría muy bien siempre y cuando, porque son azúcares, ahora es consejo nutricional. Las frutas siempre entre horas, porque requieren de una digestión diferente, siempre entre horas, nunca para finalizar una comida, siempre entre horas. Y como es un azúcar rápido, porque todas las frutas son azúcares rápidos, mejor acompañados de frutos secos. Es una combinación ideal entre horas de un plátano con unos coquitos del Brasil, por ejemplo. O una manzana y unas almendras. Porque la grasa lo que hace es sostener el azúcar de la fruta, que no vaya tan rápido a torrente sanguíneo y que no haga una bajada tan rápida. No sé si os ha pasado muchas veces que a media mañana os habéis comido una manzana y al cabo de media hora teníais todavía más hambre que antes de comeros esa manzana. Dicen por aquí que sí, lo digo porque yo misma lo he experimentado. ¿Por qué pasa esto? Porque es un chute de azúcar en sangre, una fruta sola. El cuerpo lo interpreta como una agresión, como que pueden haber problemas y liquida rápidamente ese azúcar en sangre, rápidamente, porque si no sería agresivo para el organismo. Con lo cual, ¿qué provoca? Que al cabo de media hora todavía tienes más hambre porque has sacado el azúcar de la manzana que te acabas de comer más el que quedaba por ahí pululando. Si esto lo combinamos con frutos secos, la grasa lo que hace es sostener este azúcar. Con lo cual eso no nos pasa y nos da una estabilidad. Y no hace falta muchos, ¿eh? Un puñadito, 3, 4, 5, no hace falta más. Nueces, avellanas, lo que sea. Aquí tenemos otro alimento que a mí también me encanta, que es el té verde. El té verde de calidad, ¿eh? El té verde de calidad. Tenemos muchos tipos de té verde hoy en día. Tenemos el té matcha, tenemos el té cuquicha, el té verde, el moruno, el sencha. Es igual, cualquiera de ellos nos ayudará a potenciar esta tirosina y a tener esta dopamina de alta calidad, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué nos pasa si tenemos la dopamina baja, ¿eh? ¿Qué nos va a pasar con la dopamina baja? Pues lo que nos va a pasar, sobre todo, es depresión con ganas de llorar, dopamina baja, mucha irascibilidad, personas que enseguida no les puedes decir nada porque están muy irascibles. En el caso de heces, súper importante, ya veis, yo voy a hablar mucho de heces, siempre hablo mucho de heces, porque las heces, que es algo que solo miramos a los bebés y luego después nos olvidamos de ellas, es como que se van por el váter y no sabemos qué pasa con ellas, nos están hablando constantemente de cómo estamos. Constantemente. Y nadie las mira. Y es el mayor indicador de lo que está pasando en nuestro sistema digestivo. Y tienen que ser, ya que lo he dicho, como una banana. Tamaño banana, y no han de flotar, han de caer chof. Tal cual. Cualquier alteración en el sistema digestivo que modifique esto está hablando de que hay algo que pasa que tenemos que solucionar, equilibrar. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos va a dar? Heces excesivamente grandes y largas, y más bien pastosas también. Las heces pastosas es un indicativo de debilidad del sistema digestivo también, ¿eh? Y eso también se tiene que mejorar, porque quiere decir que no estamos absorbiendo correctamente lo que estamos comiendo. Falta de alegría, sentimiento de inutilidad, de imposibilidad, personas indecisas, ¿eh? También problemas de motivación y de ilusión, incapacidad de automotivación, incapacidad de empezar y terminar tareas. Es cuando no nos podemos concentrar, cuando no podemos empezar cosas, cuando no las podemos acabar. Todo esto es falta de dopamina, ¿eh? Todo esto es falta de dopamina. Deseo de aislarse de los demás también, ¿eh? Deseo de estar solo, falta de interés por familia y amigos, o sea, estas personas que no tienen ganas de nada de golpe. rigidez en conducta y en el cuerpo. Rigidez en conducta y cuerpo quiere decir, por ejemplo, contracturas, personas que siempre están contracturadas, muy relacionadas también con la falta de dopamina, Carencia de pasión en la vida, carencia de deseo sexual, baja la libido total, porque el placer está regulado por la dopamina. Fatiga, letargia, sensibilidad al dolor sistémico, sueño poco reparador. Problemas de memoria ejecutiva, pueden memorizar, pero les cuesta reproducir lo que han memorizado. También, claro, hay una imposibilidad realmente de llevar un día a día correctamente, con mucha insatisfacción interna, porque no sabes lo que te está pasando, ¿vale? Mucha ansiedad, trastornos del apetito y búsqueda de placeres rápidos o vacíos, que es, estoy ansiosa, abro la nevera y me como, pues, no sé, lo que habéis dicho. Media barra de chocolate, ¿de acuerdo? O el helado, ahora que viene el verano, pues me como ahí medio bote de helado. Rápido y vacío, pues está relacionado con esto. Si regulamos lo de antes, esto baja, pero no es inmediato, ya os lo digo, dependerá del proceso de cada persona. La primera pregunta que siempre digo que se tienen que hacer mis pacientes es ¿cuánto tiempo llevas así? Pues eso va a ser proporcional al tiempo que necesitaremos para mejorar, ¿de acuerdo? No es isofacto, pero se puede hacer, a todo llegamos, ¿vale? Y también al final la bajada de dopamina nos va a producir Parkinson, nos produce una enfermedad que es el Parkinson, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veníamos a aprender a comer, para tener energía. Ahora os he hecho un poco de concienciación, para que veáis lo importante que es vuestro sistema digestivo, cómo lo tenemos que cuidar, que de aquí viene toda nuestra energía y que hay dos neurotransmisores súper importantes para estimular, para que todo vaya perfectamente. Pero tenemos que ver y tener claro que tanto la vida como la salud son cíclicos y que nos movemos constantemente entre ajustes y desajustes, ¿vale? Y que encontrar el equilibrio es la clave. Y ahora voy a intentar ayudaros a ello. Ayudaros a que entendéis quiénes sois cada uno de vosotros y cómo podéis regularos de alguna manera, ¿vale? Para ello tengo que hablaros de un término que a mí me encanta, que va en contra, o sea, es opuesto a la medicina y nutrición convencional, que es la salutogénesis. ¿Qué es la salutogénesis? Es la apuesta por la promoción de la salud. Actualmente vivimos en un sistema de salud que no apuesta por la salutogénesis, sino que va hacia la patogénesis, o sea, a ver qué podemos hacer para evitar la enfermedad, no a ver qué podemos hacer para sacar nota en salud, que digo yo. No vamos tan solo a tener buena salud, sino que vamos a optimizar nuestra salud al máximo. Porque esto es comer bien para tener energía, optimizar lo que ya tenemos al máximo, como hacéis vosotros con vuestros recursos, ¿no? ¿Verdad? Cuando hacéis cualquier plan de trabajo, etcétera, vamos a optimizar, pues vamos a optimizar este cuerpo para que dé lo mejor. En salutogénesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué provoca la salud. ¿Cómo podemos alcanzar el máximo de bienestar a todos niveles? Vamos a enfocarlo a lo defectuoso en la salud. A lo que está yendo mal y no debería de ir mal. ¿Sabéis cuánto tiempo tenemos programado para vivir, más o menos? Los últimos estudios, 120 años. ¿Por qué vivimos menos? Porque estamos hacia la patogénesis. Porque no hacemos cosas que promocionen nuestra salud cada día, sino que hacemos cosas para evitar la enfermedad y los problemas. ¿Lo ves? Es muy diferente, la idea. Es decir, ¿qué puedo hacer para evitar ponerme enfermo? Que al revés, ¿qué puedo hacer para intentar mejor, tener mejor calidad de vida, mejor salud, optimizar todos mis recursos? Ganar o crecer en bienestar es salutogénesis al máximo y descubrir cómo vivir plenamente y es totalmente participativa. O sea, aquí eres tú el motor del cambio, tú eres tu proyecto vital y de lo que tú hagas depende lo que va a suceder en tu vida. Ahí no, ahí es pasivo, ahí es el que va al médico y diga, deme doctor. No, aquí no, aquí no es deme doctor, aquí es ¿qué puedo hacer yo para esto sacar el máximo partido? Esto es lo que nos va a optimizar la energía, no hay otra. ¿Qué puede promover esta salutogénesis, esta energía, esta vitalidad? Pues dos conceptos claves que es en los que me voy a basar hoy en día. El primero, la fortaleza interna. Nuestra fortaleza interna. ¿Cómo somos nosotros? Y el segundo, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Esto es lo que ha hecho que estemos aquí hoy en día todavía como especie humana y no nos hayamos extinguido. Esta capacidad de adaptabilidad constante. ¿Vale? Centrándome en lo primero, vamos a ver cómo podemos mantener esta fortaleza interna. ¿Qué podemos hacer? Porque cada uno de nosotros es diferente para tener esta fortaleza interna. Y después, muy brevemente, el tema de la resiliencia, porque yo me basaré en la nutrición. Aquí. Para promover esta fortaleza interna, yo uso una metodología que os voy a explicar hoy aquí, que es la nutrición de las 4 P's que llamo yo. ¿Qué es? Primero de todo, predictiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver nuestra constitución. Ahora lo explicaré paso a paso todo. Es lo que en medicina china llamamos nuestro yin. Nuestro yin es nuestra esencia vital. Es lo que cada uno de nosotros hemos heredado cuando hemos nacido. Tenemos una calidad, una constitución, cada uno de nosotros diferente. ¿Vale? Preventiva. Esto es la condición que se llama en medicina china, que sería la epigenética, aquí en Occidente, que son nuestros hábitos de vida. Esto es totalmente modificable y de aquí va a hacer que nosotros lleguemos a más mayores, a menos mayores, con mejor calidad de vida, con peor calidad de vida, etcétera, etcétera. Después tiene que ser personalizada. Esto es lo que es la nutrición energética, que os explicaré brevemente cómo lo podemos enfocar, porque cada uno de nosotros es un mundo y tiene que comer de manera diferente para poder equilibrarse, porque buscamos el equilibrio siempre. Y lo último es participativa, lo que yo he dicho, es la salutogénesis, es de yo y para mí, al 100%. Vamos a lo primero, predictiva. Genética, nuestra esencia, el yin, la constitución. A mí esto me gusta explicarlo en modo de dinero, porque así todo el mundo lo entiende perfectamente. El dinero continúa mandando en esta sociedad. Mirar, la constitución, el yin, la esencia vital, se forma del óvulo espermatozoide más los 9 meses de embarazo. Lo que ha comido nuestra madre en los 9 meses de embarazo. Y esto es lo que cada uno de nosotros hemos heredado. Es lo que cuando llegamos a este mundo tenemos en el banco. O sea, yo igual llego a este mundo y me dicen, mira, en el banco tienes 1.000 euros. Esta señora igual le dicen, mira, usted en el banco tiene 1.000.000 de euros. Dice, mira qué bien, fantástico. Y otra, pues usted tiene 500 euros. Esto es lo que te ha tocado en la vida. Esto es inamovible, no se puede cambiar, no podemos hacer nada con ello. ¿Qué es con lo que sí vamos a poder hacer? Con el segundo término, que vendrá después. Con la condición, que son los hábitos de vida. Resulta que yo me he montado un estilo de vida, unos hábitos de vida, que necesito cada día 100 euros para mantenerlo. 100. Por cómo duermo, por cómo como, por el ejercicio físico que hago, por el desgaste que tengo, etcétera, etcétera. Y resulta que como cada día 150 euros. Porque el comer, el ejercicio físico, lo que yo descanso, me aporta 150 euros. ¿Qué me sobran? 50 euros de mantenimiento. ¿Que dónde van? A este banco. Claro, si yo tengo 1.000 euros en el banco, pero cada día voy acumulando 50 euros, el desgaste vital va restando de manera automática. Pero me voy a ir manteniendo durante muchos años con buena calidad de vida. ¿Lo veis? Si resulta que yo soy de las personas que tengo muy poco dinero en el banco y cada día necesito estos 100 euros, pero ingreso 50, cada día voy a tener que ir al banco a pedir un préstamo, que es esta esencia vital que tengo ahí guardada. Con lo cual llegará un momento de mi vida, que nosotros le llamamos el corte biológico, en el cual me voy a quedar sin dinero, van a aparecer las alarmas, que son estos momentos vitales en los que de golpe y porrazo a una persona le aparece una alergia, le aparece una enfermedad de estas sistémicas como una diabetes, de golpe. De golpe soy diabética tipo 2 y no me había enterado, ¿no? De golpe me ha salido una alergia, un rush enorme en el cuerpo y nunca me había pasado nada. No, claro que te estaba pasando. Lo que pasa es que tu cuerpo te iba avisando lentamente hasta que has dejado de hacerle caso y de golpe ahí está todo. Ahí también tenemos el típico que ha heredado 1.000.000 de euros y el que explicaría, que todos conocemos a alguno, el típico anciano de pueblo que fuma cada día un paquete de Ducados, se toma 3 carajillos, chistorra, bacon y tal, y acaba muriéndose porque le atropella la moto en el pueblo, a los 95 años, ¿verdad? Sí. Pero este señor tenía 1 millón de euros en el banco. ¿Lo veis? No es lo normal, no es lo habitual. Esto es lo que hace que entendamos que hay personas que se tienen que cuidar muchísimo y hay personas que pueden pasar, pero no es la habitual. De todas maneras, la calidad de nuestra vida va a ir muy mediada por cómo nosotros vamos a comer. Claro, en esta predicción, aquí haciendo preguntas a nuestros familiares, vamos a poder ver de qué pie cojeamos nosotros. O sea, qué tendencia tendremos a enfermar. Y esto es una información súper valiosa, muy valiosa. Porque vamos a poder viendo hacia dónde me tengo que decantar. Una vez sé todo esto, el siguiente paso, que va a ser mi nutrición preventiva, va a ser que voy a intentar evitar todo aquello que me hace daño y promueve que se desarrolle esa enfermedad que yo ya he visto que voy a padecer. Claro, si toda mi familia, por ejemplo, me dice, toda la vida hemos padecido de dolor de barriga, todos, pues seguramente tú, si no haces nada por cambiar los hábitos de vida que ya ha tenido tu familia, tendrás dolor de barriga, seguro. Toda la vida hemos tenido síndrome premenstrual, las mujeres de toda la familia, y quistes, y miomas, y no sé qué. Pues si tú no haces nada, tienes todos los números para que te pase absolutamente lo mismo. ¿Lo ves? Lo mismo. Pero como tú y eso ya lo sabes, puedes hacer una prevención. Ir a alguien que te asesore. Hay estudios genéticos que se pueden hacer para ver qué genes tenemos alterados que podemos desarrollar según qué enfermedad, o si no, a nivel sencillo, es preguntar a los familiares de qué han padecido toda la vida. Y entonces podemos tener un estudio básico de qué, hacia dónde vamos a tener problemas. Y después vamos a fomentar lo que evitará que se desarrolle esa enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer que tengamos buena calidad de vida? Que es lo mismo, con algún asesor nutricional te va a ayudar a tener todo esto. Cosas que sabemos que debilitan el cuerpo a todas las personas, tengan o no enfermedades. Esto debilita a todo el mundo. El azúcar. Todos los tipos de azúcar. Es igual, azúcar es azúcar. Ya sea moreno, ya sea blanco, ya sea sirope de agave, ya sea stevia, ya sean dátiles, ya sea fruta. Azúcar es azúcar. Y el azúcar se tiene que tomar moderadamente, porque si no lo tomamos moderadamente, tenemos un montón de problemas en el organismo. El pan blanco y todos los derivados procesados de los cereales, todos, debilitan también el organismo, porque no estamos acostumbrados, porque el pan que hay hoy en día no es un pan de buena calidad, es un pan que no está amasado correctamente, no está cocinado correctamente y tiene muchísimos problemas de digestión. Entonces, este es el que tiene que procesar todo esto. El gluten. Sobre todo el gluten que viene del trigo. También pasa lo mismo por el problema que tenemos de debilidad digestiva hoy en día. Es un alimento del que no hemos de abusar, el gluten. Todos los ultraprocesados. Cuando digo ultraprocesados, para que quede claro que aquí siempre tenemos problemas, un procesado es un aceite de oliva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me como la aceituna tal cual, sino que hago un proceso, que es el filtrado y depuración de esta oliva para poderlo transformar en aceite. Pero esto es un procesado bueno, natural, correcto. Un ultraprocesado serían unas empanadillas de la cocinera, por poner una marca. Esto es un ultraprocesado. Una pizza congelada es un ultraprocesado, una lasaña, cualquier cosa de estas son ultraprocesados. ¿Vale? Los congelados. ¿Y por qué pongo los congelados? Porque los congelados no tienen energía vital. En el momento en que tú congelas algo, la energía vital desaparece de ese alimento. Si hay personas que solo comen congelados. Me he encontrado con esto, ¿eh? Comen mucha verdura, pero toda congelada. Todo lo comen absolutamente congelado. Entonces, no hay vitalidad ahí. Hay nutrientes, pero no hay vitalidad, que es muy diferente. La vitalidad está en el alimento vivo. ¿Vale? Los embutidos, aquí también os sonará más, ¿no? El tema de los embutidos por todos los problemas ocasionados, ¿eh? Todos los conservantes, pesticidas y hormonas. Y ahí estamos hablando, claro, de alimentación preferentemente ecológica. Porque la que no es ecológica tiene conservantes, pesticidas y hormonas. Y todo esto lo tiene que metabolizar nuestro cuerpo. Y es energía que tenemos que gastar nosotros en eliminar esto, que si no, no la tendríamos que gastar. Pescados de piscifactoría, pasa exactamente lo mismo. Los pescados de piscifactoría están alimentados con granos y con cosas que no son de su ambiente natural. La mayoría con restos de otros animales. O sea, los hacen caníbales entre ellos mismos. Y eso es un gran problema. con soja transgénica también en grano, y es un gran problema para nosotros, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a comer este tipo de cosas. Todas las carnes no ecológicas, por todas las hormonas que contienen, y el alcohol. ¿Por qué el alcohol? Porque el alcohol, sobre todo, lo que hace es destruir nuestra flora bacteriana y bajar la inmunidad. El alcohol se carga los probióticos, lo que hemos dicho antes. Por eso se tiene que tomar de manera muy moderada. A veces no sabemos qué nos pasa, pero cada día para cenar tenemos la costumbre de tomar una copa de vino. Pues esa mínima copa de vino, si nuestro sistema digestivo no está bien, está destruyendo nuestra inmunidad cada día, progresivamente. ¿Vale? Vamos a la tercera P que decíamos, ¿eh? Esta nutrición personalizada energética que va a buscar este equilibrio, ¿eh? Aquí lo que tenemos que hacer para personalizar la nutrición, ya vamos a la constitución, que es lo que os he dicho antes, ¿no? De qué pie cojeamos, cómo somos, y ahora lo vamos a explicar, qué tipo de constituciones hay. Hay dos tipos de constituciones para ver dónde os identificáis y hacia dónde podéis ir. Y la condición, que es lo adquirido, que es la epigenética, que es lo que tú puedes hacer cada día con ello, ¿de acuerdo? Que es lo más importante, lo modificable al 100%. Vamos a la genética. Tenemos dos constituciones, la constitución yin, que decimos. Las constituciones yin, o sea, lo que tú adquieres, que no es modificable, serían personas con tendencia friolera, ¿vale? De tendencia más pasiva también, más pasivos, más tranquilos. Personas más introvertidas, de estructuras más bien longitudinales, ¿eh? Todos ellos más longitudinales, de musculatura más flácida, tienen tendencia a tener edemas, a tener celulitis, a ser edematosos, blanditos, y tienen tendencia a enfermedades cronificadas, sobre todo, osteoporosis, anemias, estas de largo recorrido, estos resfriados que les duran 3 meses, etcétera, etcétera. Esta es una constitución. La otra, que es opuesta, es la constitución yang. Aquí son personas que son calurosas, son personas más activas, con mucha actividad, más extrovertidos, sobre todo, personas que son más hacia afuera, de estructura más ancha, más corpulentos, que tienen una musculatura muy fuerte y tienen tendencia sobre todo a enfermedades agudas. Son de las que no se enferman nunca, pero el día que cogen algo, se ponen a 40 de fiebre y se quedan en la cama invalidados totalmente. O no tienen nada y les coge una ciática que no pueden andar. ¡Pum! ¿No? O sea, todos nos vamos reflejando más o menos, ¿eh? No es al 100%, pero tenemos cada uno de nosotros una tendencia que va a marcar cómo tenemos que comer para equilibrarnos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la condición, que son nuestros hábitos de vida, ¿eh? Es la epigenética, ¿de acuerdo? La condición, que es lo que nosotros hemos hecho con nosotros mismos, con nuestros hábitos de vida, con lo que vamos haciendo cada día y que es 100% modificable, es, si tú llegas a una condición yin, lo que vas a tener es más debilidad. Son personas con más cansancio, que tienen mucho sueño, sobre todo, que están siempre muy cansados. A veces ya se levantan cansados. Que tienen pocas ganas de relacionarse y muy baja inmunidad, de los que lo pillan absolutamente todo. Dicen, es que pasa un virus por aquí y es mío, seguro. Hay un mosquito en la sala y me pica a mí. Pues este tipo de personas. Estas personas tienen debilidad por defecto, porque les faltan cosas. Y paran por agotamiento. Son las típicas personas que pueden acabar muy fácilmente con una fibromialgia, por ejemplo. Y no se cuidan, ¿eh? La otra condición yang, la condición yang, serían condiciones que por el estilo de vida que han hecho, lo que tienen es como exceso de energía, o sea, siempre están como sobreexcitadas, siempre son como muy activas, que tienen tendencia a ser muy irritables, o sea, de los otros cuando se enfadan, callan y se quedan como parados quietos y no hacen nada. Estos no, estos cuando se enfadan, chillan al otro, le plantan cara o lo envían a paseo o lo que sea, más temperamentales, ¿vale? Son personas que duermen poco, necesitan dormir poco, excesivamente sociables y súper explosivas y rígidas, ¿eh? Explosivas y rígidas. Esas personas tienen debilidad por exceso y acaban explotando por agotamiento también. Explotan cuando están agotadas, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a personalizar la nutrición, depende de cómo seamos, porque lo que tenemos que intentar es el equilibrio. Claro, si tú ya eres muy yang y comes alimentos yang, explotas seguro, ¿lo ves? Y si eres super yin y te das nutrición yin, pues ya es que no te levantas. Y entonces, claro, esto no va de modas, va de equilibrio. Entonces, aquí no me sirve ni el detox, ni me sirve la paleodieta, ni me sirve la cetogénica, ni me sirve el ayuno, ni me sirve la macrobiótica. Me sirve lo que a mí me vaya bien para buscar el equilibrio. Porque lo que yo quiero es optimizarme al máximo. Vale, entonces, condiciones yang, ¿qué necesitarán? Pues más yang, y ahora vamos a ver lo que es. Condiciones yang, ¿qué necesitarán? Pues más yin, ¿vale? Alimentos que suman en general para todos, ¿eh? Estos son para todos. Estos son de los que tenemos que tener en la despensa absolutamente todos. Verduras verdes, hojosas, verduras de raíz, cereales sin gluten. Después el problema es que a la gente les cuesta cocinarlo. Legumbres, pescados salvajes. Algas, frutas, semillas, frutos secos y aceite de oliva, aves de corral y huevos. Esto para todo el mundo. Pero, ¿cómo vamos a optimizar la energía? Dependiente de la constitución, lo que decíamos, cómo somos, dependiente de si soy búho o alondra, que os los voy a explicar en breve, que esto es algo muy interesante, que puede hacer que entendamos muchas cosas que nos pasan, y dependiente de tu condición o momento vital, que la condición es el hábito de vida, ¿vale? Las personas más yang, las que se enfadan, las que tienen este estrés, las que son agresivas, las que tienen contracturas, las que sudan mucho, etcétera, etcétera, que tienen más tendencia a ansiedad, etcétera, todo esto, necesitarán estos alimentos más yin, que son más hidratantes, más frescos y cocciones también más yin, que vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son los alimentos más yin para estas personas yang? Todas las verduras son yin, o sea, estas personas tienen que hartarse de verduras. A estas personas les van fatal un filete, un entrecó con patatas fritas. O sea, una persona que sea calurosa, explosiva, irascible, etcétera, que tenga muchas contracturas, un bistec con patatas fritas lo tumba. O sea, es que lo deja así. ¿Lo veis? Porque él ya está así. Entonces necesita algo que le haga así, que lo relaje, que lo destense. Entonces, todas estas verduras, frutas, proteínas vegetales sobre todo, donde más proteínas vegetales, todas las legumbres y luego ya si quieren hacer aproximaciones al tofu o al tempe, perfecto. Los pescados, los que mejor les van a ir, son los más suaves, todo el pescado blanco. El agua, mucha agua, necesita mucha hidratación. Semillas más que frutos secos, semillas como pipas de girasol, pipas de calabaza, semillas de chía, todas esas semillitas que hay un montón hoy en día. Y los condimentos frescos, como el limón, el vinagre, la menta. A esta persona una cayena, un ajo, le va fatal, porque es caliente, porque le va a subir el calor todavía, va a hacer que sude más, que esté más tenso. Cocciones para estas personas, ¿cómo va a preparar el plato? Sobre todo, crudos, germinados, macerados, hervidos suaves, de 3, 4 minutos, 5 minutos, vapor, wok, ceviches, escabeches, tártars. Claro, un cocido, una fabada asturiana, ¿lo veis? No. Un hummus, le va a ir fatal. Ahora, el que viene después, sí, la fabada asturiana, para equilibrarse. ¿Todo esto a qué le va a ayudar? A refrescarse, a aligerarse, a vitalizarse, porque está así y necesita el efecto contrario, expandir, ¿de acuerdo? Para equilibrarse. Entonces, funcionará bien, estará tranquilo y cocciones cortas, sobre todo. Luego vamos a ejemplo para esta persona. ¿Cuál sería el plato para una persona así? Verdura cruda en ensalada, su plato combinado del mediodía. Cereales sin gluten bien cocinados en ensalada o verduras de raíz crudas en la ensalada. Verduras de raíz son una zanahoria, son una remolacha, por ejemplo, ralladito, porque nos van a aportar carbohidratos de buena calidad, las verduras de raíz. Y pescados salvajes al vapor, tipo ceviche, escabechados, boquerones en vinagre o legumbres tipo hummus bien cocinadas y muy poca carne, porque la carne aporta mucho calor interno y no nos interesa esta gente que coma mucha carne, ¿de acuerdo? Porque lo que no hemos de hacer aquí es calentar el sistema digestivo, porque ya están muy calientes ellos de por sí. ¿Cómo han de comer las personas opuestas, las que son yin, las que tienen esta debilidad, este frío interno, ¿vale? Estas personas que tienen este estrés por debilidad, por agotamiento, pues necesitarán lo contrario, alimentos más yang, más reforzantes y más calientes, y cocciones más yang también, más concentradas. ¿Cómo qué? Todas las verduras de raíz, sobre todo. Calabaza, zanahoria, también tipo boniato, todo esto así al horno, bien cocinado. Cereales, también, todos los cereales. Proteínas animales aquí en más cantidad, como el pescado azul, el huevo, el marisco, todos los cefalópodos como el pulpo, la sepia, el calamar. Todo esto nos va a ir muy bien, los mejillones, las almejas, etc. Todo esto a esta gente le va muy bien. Las algas, aquí más frutos secos. Los frutos secos son más densos que las semillas, ¿eh? Y condimentos calientes, como el jengibre, la canela, el cebollino, porque necesitan calor interno. Tienen mucho frío estas personas. Hemos de aumentar su fuego digestivo, porque están débiles, los hemos de reforzar. Y la cocción de estas personas serán sobre todo caldos, que también es algo que hoy en día se ha dejado de hacer. La gente no hace caldos, igual que las legumbres. O sea, el sábado y el domingo, un caldo también. Un caldo. El caldo se pone y se deja, ¿eh? O sea, no se tiene que mirar. Es como las lentejas, se dejan y ya. Y lo mismo, ¿no? Un caldo. Antes hacían un montón de caldos, entonces la gente estaba mucho más... No sé si hacemos un poco de recapitulación del pasado. Antes casi todo eran caldos, casi todo eran cocidos. Y la gente tenía una fortaleza interna mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Hoy en día hay mucha debilidad, muchísima debilidad digestiva. Muchísimos problemas de inmunidad, muchísimos problemas, o sea, ¿quién no tiene una enfermedad autoinmune hoy en día? Es que casi todo el mundo. ¿Quién no tiene intolerancia al gluten hoy en día? ¿Y a qué es debido? A deficiencia del sistema digestivo. Si arreglamos esto, arreglaremos lo otro. Aquí, caldo hervido, estofado, tempuras, cosas al horno, plancha, brasa, porque todo esto calienta, nutre por dentro, que es lo que necesitan este tipo de personas. Sea verano o sea invierno, ¿eh? Porque esto no va de estaciones. No va de estaciones. Va de lo que uno necesita. Porque puede ser verano fuera, pero puede tener el invierno dentro y estar helada, ¿eh? Esto le pasa a muchísimas personas. Entonces, es que no me apetece igualmente el frío ni en verano. ¿Vale? Ejemplo para este tipo de persona, ¿eh? Para esta persona yin. ¿Qué va a comer este tipo de persona? Que necesita toda esta cocción tan potente, que necesita recuperarse. Pues sobre todo las verduras verdes aquí, que las tenemos que comer todos, pues es mejor que las tome cocinadas, pues en un vapor suave, o en un wok, o en un salteado, porque la ensalada a esta persona, sobre todo el tipo de ensalada tipo lechuga romana, le va a sentar fatal. Es que la va a comer y me va a decir, y se me pone el vientre así. La que tiene debilidad digestiva es yin, le pasa. A no ser que coma dos tipos de ensalada que no pasa esto. Que es la espinaca baby y la rúcula. Que son los amargos. Porque los amargos tienen muy poca cantidad de agua, ayudan a drenar y se digieren muy bien. ¿De acuerdo? Pero los otros no. Cereales sin gluten también bien cocinados. O estas verduras de raíz al horno, a la plancha, en papillot. O sea, cocciones bien potentes. Y después pescados salvajes al horno. O el legumbre caldoso, bien cocinado, y carnes de ave estofadas. Aquí el estofado es clave para estas personas, porque la cocción se tiene que hacer fuera, para que este trabaje aquí menos dentro, ¿lo veis? Y pueda asimilar bien, porque es una cuestión de equilibrio. No es una cuestión de perder vitaminas o minerales, se trata de que si tú no lo cocinas correctamente, no vas a poder asimilar aquí nada. ¿Vale? Bueno, aquí al final, ¿qué acabamos haciendo? Acabamos equilibrando el cuerpo, que es lo que tenemos que hacer, buscar el equilibrio. Los yin serán más vitalizantes, las yang serán más reforzantes y vamos equilibrando según cómo nos vamos encontrando. Si un día tú estás débil, tendrás que hacer una técnica yang. Si un día tú estás más estresada, agobiada, calurosa, tendrás que buscar una técnica yin. Y esto va a hacer que tú estés óptima, que estés fantástica, que estés bien en ese momento, ¿vale? Vamos a la constitución Búho Alondra, Que esto es muy, para mí, a mí me descubrió el mundo también porque dije, qué bien, ahora entiendo muchas cosas, porque no todos somos iguales. Y como la nutrición convencional lo que intenta es dar patrones estáticos para todo el mundo, por eso no funciona, porque cada uno es individual y tiene unas características personalizadas de cada uno. Y ahora igual puedes ir entendiendo un poco el porqué, ¿no? La constitución búho. ¿Cómo es la constitución búho? Son personas que son más productivos por la tarde-noche. Dios, que guau, yo es que me quedaría toda la noche trabajando porque soy súper productiva por la noche. Bueno, es que hasta las 2. Y les cuesta un montón madrugar. O sea, por la mañana no valen para nada. Necesitan tomarse 20 cafés porque no arrancan. Y se levantan sin hambre. No pasa nada. Hay personas que son así. Antropológicamente se dice, cuando yo estuve estudiando sobre este tema, nosotros en el bulbo raquídeo tenemos información ancestral de cómo funcionábamos hace miles de años, porque pensar que la civilización tal y como la tenemos es muy reciente. Pero durante miles de años nosotros teníamos dos tipos de personas en las tribus. Las que vigilaban de noche y las que mantenían el poblado de día. Depende de lo que tú eras en un antepasado, pues si eras búho y te tocaba patrullar de noche y vigilar el fuego, etcétera, etcétera, continúas teniendo una tendencia búho en ti, ¿lo ves? Y si eras de los que te levantabas pronto para ir a cazar, recolectar, etcétera, etcétera, y ¿lo ves? Tenías una tendencia opuesta. Y esto se sigue manteniendo. Hay estudios que dicen que se sigue manteniendo en las personas y marca una tendencia. No se tiene que intentar ser lo que no es, sino optimizarlo. Y ya está. Estas personas, el primer desayuno, como no van a tener hambre, yo recomiendo que sean infusiones. Y no recomiendo el café y os voy a explicar por qué. Y no lo he puesto en esta diapositiva porque os podrías contar un montón de cosas, pero ya vamos, creo que mal de tiempo. Pero voy a decirlo muy rápido al tema del café. El café a primera hora de la mañana es muy negativo para el organismo. Porque a las 6 de la mañana el cuerpo segrega de manera natural, empieza a segregar una hormona que es el cortisol, que es la hormona de la actividad, la hormona que nos empezando a activar para que nosotros nos movamos, hagamos las gestiones, etcétera, etcétera. Si tomamos café, el café activa esta hormona de manera no natural y al final el cuerpo deja de segregar cortisol de manera natural. Esta segregación de cortisol natural del cuerpo pasa de 6 a 9 de la mañana. De 6 a 9 de la mañana. Con lo cual, el primer café, señores, tendría que ser a las 9 y media de la mañana. No antes. No antes. Si no, no hacemos esto. Y estamos haciendo que el cuerpo se descompense y no pueda actuar cuando requiere de actuación. Estas personas, lo ideal es que tomen infusiones durante el día. Pueden tomar té verde, que hagan un primer desayuno tipo brunch, que es a la hora que realmente tendrán hambre. Estas personas a las 12 del mediodía tienen hambre. Entonces es cuando dicen, ahora voy a desayunar. Pues ahora haces un desayuno comida y haces un desayuno tipo brunch. Y esta gente también tiene mucha hambre normalmente por la tarde-noche. También son de los que a la hora de cenar se comerían, vamos, un barco. Comerían mucho, pues bien, pueden hacer eso siempre y cuando cenen pronto. Si no, no, porque no lo vas a poder digerir. A partir de las 6 de la tarde, el sistema digestivo empieza a cerrar toldo. Y entonces ya empezamos a hacer la reparación del organismo. Entonces, si nos vamos a dormir haciendo la digestión, no podemos regenerar el cuerpo. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Vale? Ahora vamos a los alondra, que son los opuestos. Son los que son más productivos por la mañana, los grandes madrugadores, los que por la noche, bueno, a las 10 ya no valen nada, o sea, ya dicen yo a las 10 ya no sirvo para nada, y se levantan con mucha hambre. Son de los que se levantan y se pegan el súper desayuno y los búhos están ahí diciendo, madre mía, a mí esto no me entra ni por casualidad, ¿no? Pues sí, no, porque somos diferentes. Aquí sí que a estas personas les va muy bien para funcionar óptimamente. Siempre estamos hablando de optimizar, ¿eh? Hacer un buen desayuno entre las 8 y las 9 de la mañana. Un buen desayuno completo. Una comida completa entre la 1 y las 2 también. Y no cenar casi nada. Porque como son de tendencia más yin, más lenta, estas personas si cenan por la noche bastante, no van a hacer nada a la digestión y no van a descansar nada bien. Y se van a levantar súper cansados. ¿Vale? Esto es seguro. Bueno, pues ya tenemos aquí la nutrición de las 4 P's, predictiva, preventiva, personalizada y al final, ¿dónde está? Yo, ¿no? ¿Qué hago yo? Acción. Si yo no hago nada con todo esto, si yo no me pongo, si yo no actúo, todo eso no va a funcionar. ¿Cómo voy a participar? Haciendo un planning de menú semanal, ¿no? Haciendo un planning de días de compra, haciendo un planning de días de cocinado. Y si necesito ayuda, yendo a un nutricionista, a un dietista, para que me eche un cable para acabar de optimizar, para poder sacar el máximo rendimiento. Y lo último que os decía, aparte de la fortaleza interna, que es esta capacidad de resiliencia, que es la que nos hace adaptables en la vida en general, ¿eh? A las fases vitales. En cada momento vital hemos de comer diferente, no igual. Fases biológicas también, embarazo, inflamación, enfermedad, menopausia, un gran tema de la que estoy especializada y hago formaciones en ello. La mujer a partir de los 40 años tiene que comer diferente para poder minimizar todos los efectos de la menopausia y poder llegar a, con una buena calidad de vida en la vejez. Fases emocionales, lo mismo, no tenemos que comer igual cuando estamos alegres, en duelo, en cambios, en tristeza, en ansiedad. Y fases físicas, cuando estamos flexibles y laxos o cuando estamos fuertes o rígidos. Hemos de ir adaptando con lo del yin-yang que os comentaba antes. ¿De acuerdo? Esta flexibilidad tiene que ir en la alimentación, en el ejercicio físico, que aquí no dais tiempo para comentarlo, pero cada etapa vital necesita de un tipo de ejercicio físico, en cómo nos tomamos la vida, en las relaciones sociales y conmigo mismo, cómo me trato yo a mí mismo, ¿no? Es el gran reflejo, esta dopamina nos va a ayudar con la autoestima, ¿eh? ¿Vale? Entonces, comer bien para ganar energía es comer lo que realmente necesitas para equilibrar tu constitución y forma de vida. Este es el mensaje general de la charla de hoy en día. Y me gustaría acabar con esta frase que para mí es súper importante. Dicen que quizás no existan los finales felices para todos, ¿no? Porque a veces alguien cae en enfermedad o tiene una genética complicada, ¿no? Pero te aseguro que vale la pena invertir en tener una bonita historia. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y bueno, si hay alguna pregunta.
Perdona, es muy rápido. ¿El papel de estraza cuál es?
El papel es papel de horno.
Vale.
Papel de horno.
Hola.
Hola.
Bueno, yo tenía tres preguntas. Has hablado de, bueno, en primer lugar, de las lentejas. Es que también me habían comentado que hay las lentejas rojas y que estas no es necesario que se queden tanto tiempo en remojo. Uh-huh. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Las lentejas rojas es un tipo de lenteja pelada ya que tiene menos aminoácidos que las lentejas convencionales, ¿vale? Entonces no tenemos una calidad proteica tan elevada como la lenteja normal, pero sí que es verdad que es una lenteja que con un par de horas de remojo sería suficiente para inactivar estos antinutrientes que yo te comento porque ya están peladas, y sí que es una de las legumbres que yo aconsejo y empezar a introducir en estas personas que tienen mucha debilidad digestiva y que les sientan mal las legumbres, para irlas introduciendo progresivamente hasta que puedan asimilar una legumbre que se asimile mejor.
Vale. En referencia al tema de las almendras, que ¿sí? comentabas de dejar en remojo, a ver, yo es que a veces lo que hago es dejarlas directamente en el yogur, por ejemplo, y ya directamente desde ahí las como. No es correcto, ¿no?
Yo no te la aconsejo, porque mira, las almendras, todos los frutos secos, tienen un antinutriente que se llaman los fitatos, estos antinutrientes, que el mismo fruto seco tiene las enzimas para inactivarlos. Pensar, todas las semillas que tenemos en la naturaleza, el único modo que tienen de supervivencia, de protección que tienen, porque no nos pueden pegar un bocado, ni nos pueden arañar, ¿no? Ni salir corriendo, es su piel. Su cáscara. Entonces, en esta cáscara están cosas maravillosas, pero cosas muy nocivas para nosotros. Y su misión es que nosotras no la podamos digerir. O sea, la misión de las semillas es que tú te la comas, fruto seco en este caso, y cuando la defeques, salga tal cual, porque el propósito de esa semilla es ir a la tierra y que de ahí salga un almendro. ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano, como es más listo, se tiene que ingeniar a ver cómo va a montárselo para que esa semilla se confíe y se abra a ti para que tú puedas chupar todo eso que hay dentro. Entonces, la manera de hacerlo es poner a esa semilla, que en este caso puede ser una legumbre, la almendra, fruto seco, un grano, lo que sea, lo pones en agua. Entonces, cuando está en agua, ella se confía porque se nota en un medio húmedo y dice, wow, es como si estuviera en una tierra húmeda y puedo empezar a inactivar todos estos antinutrientes que tengo, sacarlos para afuera, para que yo pueda empezar a mi propósito vital, que es sacar toda la mochila que llevo de nutrientes para que crezca una planta, porque ese es el propósito. Si tú eso no lo haces en un agua que después vas a tirar, te estás comiendo todos esos antinutrientes. ¿Vale? Creo que haya sido didáctica.
Para finalizar, has hablado de los azúcares.
¿Sí?
Has hablado del sirope de ágave y demás. Pero el tema de la miel, porque también es bastante controvertido, ¿no? Mira, no sé si también tiene el mismo efecto, es más buena.
Mira, yo os explico. En el tema del azúcar hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, azúcar es azúcar. ¿Qué quiere decir? Que el azúcar tiene un efecto en el cuerpo. Tiene una subida de glucosa en el cuerpo. El azúcar no es un alimento para consumir cada día de manera excesiva, sea de la manera que sea. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es el índice glucémico, que es cuando tú te comes eso, la subida de azúcar que va a provocar en sangre, que eso es lo que es, se mide más en el tema de diabéticos, etcétera, y también cualquier persona, ¿no? Porque es agresivo para el cuerpo. Y el otro es la procedencia, o sea, cómo se ha elaborado ese azúcar, si es más o menos natural. Un dátil es mucho más natural, porque viene tal cual de la naturaleza, con lo cual es un azúcar que a mí me interesa más. Un sirope de ágave es un procesado, porque viene de un cactus. Y el que nos llega aquí está además muy transformado. El auténtico sirope de ágave es un sirope de ágave azul que se llama, que es carísimo, no es el que venden aquí en los supermercados y no llega a nosotros. O sea, cuesta mucho de encontrar. Y la miel tiene un hándicap. La miel de buena calidad cuesta mucho de encontrar, porque actualmente, si miramos el proceso de la naturaleza, las abejas solo viven en verano, en buen tiempo. En invierno, cuando no hay flores, no pueden comer. Entonces, los buenos apicultores reservan una parte de esta miel para alimentar a las abejas durante el invierno y que no se mueran. Los malos apicultores, que son el 99% de los apicultores, les ponen azúcar en los paneles, azúcar tal cual, blanco, azúcar, en invierno, para que estas abejas no se mueran. Con lo cual, la miel que acaban haciendo es miel de azúcar y no miel de flores.
Gracias.
Con eso no os quiero asustar, no quiero decir que no podemos comer de nada, pero quiero que la información nos hace libres para poder decidir y para poder tener más recursos. Entonces, si alguien quiere comer cosas dulces, es mucho más sano, con eso quiero decir, comerte un dátil, ¿no?, y unos frutos secos que tomar el sirope de ágave. ¿Vale? Ahí es un poco ir por aquí.
Sí, una pregunta. Todo este planteamiento de la Constitución, todo lo que nos has explicado, el tema de haber tenido un bypass gástrico, por ejemplo, ¿modifica todos los planteamientos que nos has dado? Personas no intervenidas con bypass gástrico, ¿es aplicable perfectamente todo?
Sí, porque al final lo que pasa es a regular lo que tú, cómo tú estás en ese momento. Siempre vamos a regular cómo tú estás en ese momento. ¿Alguna pregunta más? Con esto no quiero asustaros, solo informaros. Solo informaros, nada más.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería preguntarte sobre el tema de los alimentos que comentabas que no eran muy buenos para el cuerpo, de los congelados. ¿Se tiene el mismo tratamiento si nosotros compramos el alimento fresco y después lo congelamos que los que compramos congelados? Supongo que no, pero si también es contraproducente comprarlos frescos y congelarlos. Gracias.
Mira, yo lo que te diría es que tú en tu alimentación diaria que intentes hacer por lo menos el 50-50, ¿vale? Yo lo digo en este caso de los congelados porque hay gente que solo come congelados. O yo he tenido pacientes que se pasan el fin de semana cocinando, congelando para toda la semana. Con esto hasta los bocadillos de los niños, tal cual de lunes a viernes. Yo sé que vivimos en un mundo muy complicado, donde tenemos que ingeniárnoslas para ser prácticos. Pero eso, tú le estás quitando vitalidad al alimento haciendo esto. Entonces, si tú no lo compensas por alguna parte, eso acaba pasando factura en tu cuerpo. Porque, por ejemplo, las verduras, los purés, Es impensable congelarlo, porque es que pierdes toda la vitalidad, toda la magia de ese puré ha desaparecido. Un puré de buena calidad, el propósito energético que tiene es relajar a la persona, por eso se toman sobre todo por la noche, porque buscas un, aquí claro, daría para muchas charlas, un tema de relajación. Cada cocción tiene un efecto energético. El puré es relajar y para no perder las vitaminas de ese puré no puedes cocinar esos alimentos más de 15-20 minutos, si no allí ya solo tienes fibra, no tienes nada más. Si tú encima eso lo congelas, ahí ya fibra y nada más. Entonces, claro, al final nos vamos alimentando de fibra, pero no de vitalidad y por eso estamos tan cansados. Es que a veces me vienen pacientes a consulta y dicen, es que estoy agotada, claro, pero hacemos una revisión de lo que están comiendo y todo lo que está comiendo está vacío de vitalidad. Entonces, ¿cómo vas a tener algo que no estás comiendo? Es imposible.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pediría un pequeño apunte sobre la panela, porque yo hace tiempo que sustituí el azúcar blanco por panela y me parece que lo estoy haciendo muy bien, pero ya tengo muchas dudas.
No. No se trata de eso. O sea, te diría, la panela es un azúcar de excelente calidad en el sentido de que la estás tomando tal cual viene de la naturaleza. Entonces, es mucho mejor que un azúcar blanco refinado. Pero lo que no es interesante es que decimos, mira, ahora si me tomo 5 cucharadas de azúcar al día, en vez de tomármelo blanco, me lo voy a tomar integral de panela. Estás mejorando, pero no estás reduciendo el problema, porque no tienes que tomarte 5 cucharadas de azúcar al día. Ahí es donde quiero ir, ¿no? Y muchas veces algo súper importante es que estamos tomando toda esta cantidad de azúcar porque no le estamos dando al cuerpo el azúcar de calidad que le deberíamos de dar a través de los carbohidratos de absorción lenta, como son boniato, por ejemplo, calabaza, zanahoria, cebollas, o sea, todos estos purés de excelente calidad y los cereales que también han estado muy demonizados porque engordan. No, cereal no engorda, engorda el chorizo. El cereal no engorda, es como cuando me dicen, me engorda, es que las lentejas engordan. No, engorda el trozo o chorizo que le pones a la lenteja, pero no es. Es lo mismo, es la cantidad y además es que sacia tanto que el cuerpo lo agradece a posterior. O sea, es que realmente eso hará que tú después quieras comer menos y que dejes de necesitar este dulce artificial. ¿Lo ves? O que te apetezca más tomar un dulce de fruta a media, ahora que hay tantos arándanos, fresas de calidad, cerezas, hoy a media tarde unas cerecitas y unos coquitos del Brasil y encima tenemos serotonina y dopamina, oye, fantástico, ¿no? Mejor con croissant de chocolate, ¿no? ¿Qué os parece?
Una pregunta, lo que comentabas también el tema de los alimentos ya cocinados y demás, por la tendencia que tenemos que es de cocinarlos el día antes y comértelos al día siguiente en la oficina o en el trabajo, ¿cómo afecta? ¿Es ideal que pasen un número de horas máximas entre la cocción y que lo ingieras? ¿O el tiempo que pueden estar en nevera, por ejemplo?
Mira, yo te diría, a nivel bioquímico sí. Pero después tenemos, al final en esta vida tenemos que buscar el equilibrio en todo. Y todos trabajamos y todos llegamos tarde a casa y tenemos que intentar compensar todo esto. Entonces yo me preocuparía en que cuando tú tengas tiempo para poder hacerlo bien, que lo hagas lo mejor que puedas. Por eso os decía, lo de las legumbres el fin de semana, el caldo el fin de semana, intentar cocinarte un brócoli 3 minutos y comértelo al momento el fin de semana, ¿vale? O para cenar también, que es una buena opción. Un brócoli son 3 minutos de cocinado, no es más. Porque si no, no tienes la vitamina C que tiene el brócoli, maravillosa, ni el indol 3-carbinol, que es algo maravilloso, que es ayuda a regular los estrógenos de la mujer y es un gran anticancerígeno también. Se pierde. Entonces, cuando tú puedas, hazlo lo mejor que puedas. Y después, pues claro, lógicamente nos tenemos que preparar casi todos el tupper el día antes, porque si no, no es posible. Si no, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana. ¿Os puede ayudar en algo más? Sí, por ahí. El mismo tiempo de cocción, me pregunta vuestra compañera si todas las semillas se tienen que dejar en agua tanto tiempo. Depende, realmente hay una gráfica que te dice cada semilla cuánto tiempo necesitaría mantener esta hidratación. Las semillas necesitan menos tiempo, son más pequeñitas y con menos tiempo de remojo se pueden hidratar, ya está. La chía los que hacéis pudín de chía lo dejáis 8 horas, porque si no, no sale el mucílago. ¿Mm? Y si lo haces para obtener el omega 3 de la chía, si no la mueles, el omega 3 no lo absorbes, o sea, porque lo defecas, lo sabíais, ¿no? Igual que las semillas de lino. Si no se muelen, no las absorbes, salen con las heces. Y no hay omega 3 tampoco. Para absorber los omegas, sí. Porque nuestros dientes no tienen capacidad para romper esa cáscara de la semilla. Si tú el propósito de la semilla, tanto de la chía como del lino, es absorber los omega 3 que tienen, tienes que molerlos, porque si no tu sistema digestivo no lo puede descomponer y sale con las heces. Es que nos han enseñado tan poquito de nutrición. No, mujer, se trata de organización. Y también que comemos mucho más de lo que necesitamos, ¿eh? También eso es cierto, ¿eh? Que es un tema que no he tocado hoy, pero es un tema muy emocional la comida también, ¿eh? Bueno, si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias.